Como todos ustedes saben, ningún equipo en la historia de la NBA ha vuelto de un déficit 3-0. Pero hay tres equipos en la historia que sí han empatado la serie para irse a un juego 7. En el 1951, Rochester Royals, que esos son los Sacramento Kings, contra los New York Knicks en las finales. Y perdieron. En el 1994, Denver Nuggets contra Utah Jazz en las semifinales de conferencia. Y en el 2003, los Dallas Mavericks contra Portland Trail Blazers en la primera ronda. Por ende, sería histórico una de dos cosas: que uno de estos dos equipos remonte y gane la serie, o dos, que swapen a dos equipos al mismo tiempo en las finales de conferencia. Eso es algo que nunca ha sucedido. La discusión empieza después de cantar Malcante. Yo entiendo que no hay mucho que analizar en cuanto a los juegos. O sea, no. El episodio voy a intentar de no vincularlo a lo que tiene que hacer un equipo o el otro, porque ya es tu cuestión de querer ganar. Ustedes saben. Entonces, aparte de eso, ya la historia está totalmente en contra por el hecho del 3-0. O sea, como no ha pasado nunca, es algo que se complica. El análisis ya no vale nada. Y especialmente es por la forma en que los juegos han sucedido también. O sea, si pensamos en los Lakers contra Denver, uno siente que los Lakers no han jugado mal ni siquiera. O sea, di que mal. Que uno diga, hey, los Lakers tan mal porque Boston ayer se vio horrible y jugó mal. Pero los Lakers no. O sea, los Lakers están promediando 112 puntos por juego. Y ellos están tirando un 48% del campo en los playoffs. 33% de tiro de 3, que no está bien, pero ellos no son un buen equipo tirando de 3. Y están tirando 84% de tiro libre. Y han tomado 81 tiro libre a 59 de los Nuggets. O sea que están también tirando más tiro libre. Y lo están metiendo. Es el juego de los Lakers. El problema es que ellos no han podido encontrar la forma de tener un quinteto donde ellos puedan parar a ambos al mismo tiempo. Jamal Murray o a Jokic. No pueden. O sea, si a Jokic le hacen el doble team, se arma el de pelota y queda un tirador solo y la están metiendo todito. KCP, yo se lo dije eso, ¿eh? Yo lo hablé eso en el episodio de análisis. A Jokic no se le puede hacer doble team. Entonces ellos no saben qué hacer porque Jamal Murray se está comiendo a los guards. Pero entonces no le pueden poner un grande porque un grande no da la talla. Entonces uno dice, bueno, pues vámonos grande, pero es que no funciona tampoco. No está funcionando nada. ¿Y qué pasa? Los Lakers han tenido hasta juegos buenos, señores. Como que el primer juego, ellos lo perdieron. Y Anthony Davis hizo un juegazo de 40 puntos y qué sé yo cuántos rebotes. LeBron hizo un triple doble. Tiraron 55% del campo. Perdieron. Reeves está jugando bien. O sea, ¿qué hay que hacer para uno ganar? Que tus estrellas jueguen bien. Que tus role players jueguen bien. Y Hachimura está jugando bien. Reeves está jugando bien. Ah, que D'Angelo Russell está cagado. Coño. Entonces vamos a echarle toda la vaina a que D'Angelo, o sea, D'Angelo Russell es la salvación de los Lakers. Está fuerte eso. Después que ya tú tienes toda esta pieza que están funcionando y lo están haciendo bien, hay que aceptarlo. Denver mejor equipo y punto. Y aquí entra, yo creo que algo que yo hablé cuando hice el post aquel de poniéndole nota a los contenders. Y algo que yo he hablado mucho del tema de tener un sistema y de jugar mucho tiempo juntos. Y de que el equipo se cree en base a un plan que se ha venido trabajando con el tiempo. Porque toma mucho tiempo encontrar un juego ganador. Eso toma tiempo. Y en verdad, yo hasta le doy crédito infinito a Darvingham por encontrar un juego ganador, el cual yo no me esperaba para nada que lo iba a encontrar en tan poco tiempo. Y lo encontró. Ah, que no es mejor que Denver. Ok. Pero están en final de conferencia. Ellos encontraron. Claro, es verdad que a ellos le tocaron dos equipos con problemas de tamaño. Ellos tenían la ventaja en mismatch. Es verdad. Pero aún así, yo siento que Darvingham ha hecho un excelente trabajo como coach. Le ha buscado la vuelta a todo el mundo. Entonces, De repente, de nuevo entran la gente a criticar a Darvin Ham. No, que es que ustedes creen que el otro equipo está para que los Lakers ganen y ya. Si ellos no ganan, entonces hay un problema de alguien. Es que no es así. El otro equipo puede ser mejor que tú. Eso es algo que hay que aceptar, hay que aprender a perder. Y Jokic es el mejor jugador de la cancha por mucho. Pero por mucho, por mucho, por mucho. Y el problema es que Jamal Murray se está viendo como el segundo mejor jugador de la cancha. Es un problema. Por eso yo pensaba en un momento y decía, bueno, está bien Jokic que mate porque Jokic va a ser mejor. Pero LeBron y AD, esa combinación, va a ser mejor que el resto de los Nuggets. Pues no fue así. ¿Pero por qué? Eso es por sistema, porque los role players tienen experiencia, porque están en un punto tan específico donde tienen experiencia, tienen tamaño, tienen libra, meten, cubren. O sea, KCP, por ejemplo, es un tipo excelente. Yo pensando así, yo dije, diablo, ¿quién fuera heavy para los Lakers? KCP. ¿Cómo lo fue? Porque tú te pones a pensar de que, coño, fuera heavy que los Lakers se queden con Austin Reeves y se olviden de buscar a Kyrie Irving, que sí, okay, que ya está sonando eso por ahí. Y yo pienso, hey, Austin Reeves sería un point guard alto y buenísimo porque hace de todo. Juega correctamente. Y lo que fuera cool es buscar un shooting guard y olvidarse de D'Angelo Russell ya. Un shooting guard, un tipo que meta pelota, que cubra bien. Y me puse como a pensar, buscar gente, hey, es KCP, es un tigre así. Eso fuera increíble. Porque KCP precisamente es un especialista defensivo que mete pelota, que eso no tiene mamacita. Él no es un creador, pero ya tú no necesitarías un creador si tú tienes a Austin Reeves, a LeBron y a AD. Que ahí es que redunda D'Angelo Russell. Y yo lo he mencionado muchas veces en Marcante desde que empezó esta vaina con los Lakers, que me preocupaba la dependencia que tenían los Lakers con que D'Angelo Russell jugara bien. Y en esta serie se está viendo. Y entonces la gente cree que la preocupación es de que sacarlo de la banca, de que él se va a quillar. No es eso. La preocupación que tiene Darvin Ham con ese tema de que él salga de la banca es que ellos sienten que él, saliendo en el quinteto inicial y desde adelante, o sea, desde que empieza el juego, cuando tú lo puyas desde el principio, es que el tipo funciona. Él tiene como esa maña. Entonces, él se vuelve un jugador medio complicado porque tú dependes de que él se puye. Y hay que encontrarle como el puntico para puyarlo. Y tú, ojalá, coño, y salga hoy y meta par de pelota. Es un problema. Entonces, D'Angelo Russell definitivamente no es funcional en ese sentido. Lo ha sido y ha funcionado, pero en series donde los Lakers tenían ventaja de tamaño. Entonces, al final del día, está bien, eso funciona, pero si tú te vas a encontrar con equipos como Denver, no vale la pena, porque entonces el tipo, si está desaparecido, no importa. No. Bueno, lo están a punto de sopear. Ese es el tema. Esto no es tan fácil como otra cosa que gente está diciendo. Pero metan a Tristan Thompson, pero metan a Mo Bamba. Es que no es eso, señores, porque estamos hablando de Jokic y Murray, que está jugando como fucking Curry. Entonces, no es tan fácil como decir, hey, mete a Tristan Thompson. De verdad, ustedes se creen que van a meter a Tristan Thompson y de repente los Lakers le van a empezar a ganar y se van a llevar a este equipo. Men, muchos han hecho ellos que agarran y meten a Hachimura y el tipo juega más bien que el carajo. Ese tipo está durísimo. Yo entiendo que los Lakers, yo incluso quiero hacer un episodio después hablando ya del futuro de los Lakers, pero no quiero hablar de eso hasta que se acabe la serie porque no está de nada y que habla del futuro de ellos y no se acaba la serie. Ni tampoco lo haría de Boston, por ejemplo. Pero quiero hacer un episodio enfocándome en el futuro de esos dos equipos, que hay que hablarlo porque son equipos contender que si lo swapean o pierden 4-1, es la misma vaina al final del día, no dieron la talla. Y cuando tú no das la talla, teniendo una nómina tan alta, teniendo jugadores élite, All-NBA, teniendo top players, teniendo role players, teniendo todo, cuando tú tienes todo y de repente tú pierdes 4-1 o 4-0, obviamente eso automáticamente crea un efecto de desesperación donde los dueños o el managing de arriba dice, no, pero hay que hacer cambio. Por ejemplo, para mí Mazzulla se va seguro. Mazzulla se lo van a llevar porque este equipo el año pasado a Miami, cuando ellos tenían un peor equipo, y con eso me refiero a que no estaba Brogdon, ellos le ganaron. En su casa, en el juego 7. Está bien, fue pegado. Y es verdad que se veía que Miami le daba la liga, que sí o qué. Pero este año peor todavía. Porque este año Miami se vio mal en la regular y Boston se vio nítido. Boston es el equipo con el segundo mejor récord de la liga. Top en defensa, top en tiro de tres, top, con un top, con dos All-NBA, con role player durísimo, que Derrick White. Malcolm Brogdon fue el sexto hombre del año, señores. Entonces tú tienes esa nómina, el sexto hombre del año, un top 10 player, All-NBA, otro All-NBA. Tiene un tipo que fue Defensive Player of the Year en Marcus Smart. Tú tienes toda esa vaina y te están ganando 3-0 un equipo con undrafted players. Se lo van a lamber full a Mazzulla. Es que no veo otra solución. Algún cambio van a tener que hacer y va a ser él. Porque lo otro es comenzar a pensar en cambiar a Jaylen Brown o a Marcus Smart, algo así. Que no lo veo todavía. Lo hablaré de eso en el episodio aquel. Y me da risa porque yo, cuando hice ese post de poniéndole la nota a los contenders, que lo hice hace muchísimo, en febrero fue que lo hice, yo puse a Boston por debajo de Milwaukee, por debajo de Denver. Lo que más alto me dieron fue esos dos equipos. Y lo puse bajito, especialmente por tener un rookie coach. Y a mí me criticaron y me tiraron y me dijeron pila de vaina. Como que es una loquera. Y míralo ahí. Se ha visto feo el rookie coach. ¿Por qué yo siento que no va a haber ninguna remontada? No solamente por la historia. Es también por los juegos, como lo he visto. O sea, como estaba diciendo al principio, ya yo he visto juegos buenos de los Lakers. Donde tiraron 55 y tirando tiro libre. Señores, hasta los árbitros ayudaron un chin en el último juego. No quiero decir que exageradamente, pero hubo un par de cositas y yo dije, como que estaban tratando de mantenerlo pegado al juego. Y hubo un momento ya que hasta los árbitros dijeron, ya loco, imagínate. Es que estos tipos están pullados. Y se le ve a los Lakers que ellos como que hay de todas las formas, como que si Denver arranca bien y ellos lo alcanzan, después Denver se le va. Si los Lakers arrancan bien, como empezaron el juego pasado, que o el antepasado creo que fue, que arrancaron con un steal de Vanderbilt, fue la donkeo para allá, después metieron un bombazo de 3, estaban 5-0, y tú, coño, empezamos bien. ¿Qué va? Después estos tigres se pegan, pam, 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 y después están arriba, después está pegado el juego por un ratico, y de repente se va por 10. Los Lakers han estado por double digit y lo alcanzan. Es que de todas las formas. Entonces, también he visto cómo se desaniman los mismos Lakers, y cómo yo veo en la actitud de ellos mismos, como que ellos saben que no van a poder ganarle. Y ahí es que tú dices, Y esto se está viendo aún peor en la serie de Boston-Miami. Porque Boston, en el juego de ayer, se dio por vencido totalmente. Y fue como en el segundo cuarto. O sea, Boston dijo, ya, nosotros no podemos con estos tigres. Perdimos. Y no intentaron, no hicieron nada. Ellos dijeron, perdimos. Un juego entero. Yo vi ese juego chateando y yo miraba para arriba así. Porque Boston no quería ganar. Entonces estaban de que perreando al principio. Y time out, y vaina, y bacaneando. Al Holford, qué Charlie te quedó eso, líder. Qué Charlie. O sea, tú sales a bacanear y te dan una zurra y está 3-0. Yo creo que tú tienes que bacanear en otro momento, en verdad. Porque si tú estás en la casa del otro equipo, yo creo que él se le ocurrió hacer eso. Diciendo, hey, quizás esto, yo no sé. Como que él le habrá dicho, hey, esto puede estar, pero que yo haga una bacanería. Para pompear al equipo. Pero tú estás 2-0 en la casa del otro equipo, tú te pones a bacanear y te rompen por 30 puntos. Qué vergüenza, loco. Yo me imagino que él no durmió bien anoche pensando, mierda, ¿por qué yo hice esa vaina? Time out. Entonces Jimmy Butler se la puso para atrás. Le hizo su time out cuando estaban por 30. ¿Qué es lo que? Entonces, vuelvo y digo, si ya hemos visto todas las versiones, que si juegan con Vanderbilt, que si entra Schroeder, que si este, que si yo qué, que si Hachimura está apoyado, porque necesitamos Hachimura, Hachimura está apoyado, no ha fallado un tiro, perdimos. No, que AD a veces no juega bien, metió 40 y 18, perdimos. No, que LeBron, que si, triple doble, tirando, perdimos. No, que Austin Reeves está perdido, que si, 23 puntos por juego, y no falló un tiro detrás, perdimos. Ya, le digo, señores, de repente, cuando ustedes comienzan, ustedes mismos analicen, que ustedes mismos están diciendo, o sea, no digo todo el mundo, sino hay una narrativa por ahí que dicen, no, no, pero metan a Tristan Thompson o metan a Mo Bamba. Señor, piensa en eso. Cuando ya lo que te queda es decir, coño, pero no fuera bueno meter a Tristan Thompson. Ya, y tú sabes que ya tú llegaste al límite de la creatividad para tú decir qué puede hacer un equipo para ganarle a otro. Meter a Tristan Thompson, en mi opinión, no puede ser la solución de nada. Un tipo que estaba hasta fuera de la NBA, está sentado ahí, no ha jugado un juego, no mete de afuera, es lento, no mete un tiro libre. No, es que no. Ah, que Mo Bamba también es otro que no ha jugado un juego. Lo van a meter ahora, de que salva la serie. Entonces fuera el Finals MVP, si él entra y de repente por él entrar, el equipo se arregla. Ahora yo te digo a ti, si Mo Bamba, suponiendo que fuera eso algo positivo, si Mo Bamba hubiese entrado en la serie contra Golden State y lo vemos un par de jueguitos ahí, ahí yo te la doy, el tipo ya está cogiendo ritmo y vaina. Pero entra un tigre ahora de repente, es que no. Incluso la presión que él tiene ahí está fuerte. Que por cierto, yo siento que ya no se tiene que tener ninguna presión. Yo le estaba diciendo a par de gente ahí, coño, mejor perder en LA y que te swapeen, yo digo para ellos, para los jugadores, y dormir en tu casa, que coge otra vez para Denver, coge ese avión para allá, volver al problema de la altitud y la vaina, y perder allá, y después tener que coger un avión para tu casa. Ya pierden en Los Ángeles ya. Yo en Chelcha, tú sabes, yo lo digo en Chelcha, porque nadie va a pensar así, realmente, pero de la forma que yo lo evito, lo juego. Que no lo veo. ¿Cuál es la solución? No la veo. No veo el ajuste en el roster de ellos que va a resolver ese problema. ¿Cuál es el problema? Que Jokic y Murray se vuelven imparables cada uno por su lado. Entonces, si tú intentas deparar a Jokic y le haces doble team, es peor porque se puya todo el mundo. Él comienza a sacar los mejores pases del mundo y ahí están todos los tigres esperando para tirar un bombazo. Entonces, si le ponen un grande a este muchacho, él comienza a hacer cortina y le saca ventaja y tira todos los bombazos a todo el mundo. Se la está metiendo por todos lados a Jamal Murray. Si le ponen a Schroeder es el que mejor le está jugando y lo molesta. Pero de repente, está muy chiquito, entonces ahí está Jokic y Jokic está comiendo a todo el mundo. Es un problema, man. No han podido solucionarlo y parece que no tienen. Porque Jokic, el mejor jugador de la cancha, y Murray se está viendo como el segundo mejor de la cancha. Lo de Vanderbilt no ha funcionado tampoco. Yo igual empezaría a Schroeder, Austin Reeves, Vanderbilt, LeBron y AD. Pero yo me imagino, así como yo estoy, yo no sé. Yo no sé cómo es el espíritu de competidor de esos tigres a ese nivel. Pero uno mismo como fanático, que uno tiene a veces mucho más fe, porque uno no es el que está jugando, uno simplemente lo está viendo. Uno mismo está de ganado, uno está como que ya, loco. Entonces del lado de Boston y Miami, está peor todavía. Porque Miami le ha hecho lo mismo a ellos. Ellos están, o sea, lo mismo, pero peor. Ellos están en su casa y agarra y se lo llevan los dos juegos. ¿Pero cómo? Ah, no, que Boston está ganando, que vinieron, que hicieron un donqueo, que Robert Williams está abusando en los rebotes ofensivos. No fue ya un tiro, perdieron. No, que Tatum tiene 30 y pico de puntos en el tercer cuarto. Perdieron. No, que perdieron. Es todo, todo. Han hecho todo ya. No, que no tiraron suficiente de tres, ahora están tirando mucho de tres. Perdieron. No, que la asistencia están dando. Perdieron. ¿Qué es la mejor defensa? Perdieron. Perdieron todos los fucking juegos. Y el último juego fue, yo creo que el último juego de ayer, Boston-Miami, sería hasta desagradable ver que Boston gane y tener que ver otro juego de esa serie. De cómo perdieron esos tigres. Incluso hay gente hablando ahí. Yo creo que fue Barkley que lo dijo. Y lo dijo Magic Johnson. Están tuiteando la gente. Que la forma en que perdieron esos tigres es una vergüenza para la franquicia. Para la historia de la franquicia. Que ellos nunca habían visto unos Celtics irle tan mal en su vida entera. Ya ustedes saben. O sea, eso está fuerte. Entonces, nada. Lo que queda es disfrutar. Lo que queda, vamos a dársela a Miami y a Denver. Y creo que hay una historia chula sucediendo ahí. Porque Miami es el gran underdog que viene avasallando con todo el mundo. Ha sido el equipo más dominante en base a pura voluntad de Jimmy Butler. Y Spoelstra con su genialidad en el coaching. Que eso es lo que falta, ¿eh? Estamos viendo batalla de voluntad. Y Jimmy Butler le pasa su voluntad a su equipo. Y esos tipos se la creen. Algo que Tatum y Brown no tienen. Entonces, el paso de Boston tiene que ser más que armar un equipo. Porque el equipo está armado. Ese equipo no tiene falla, armado. Es trabajar la psique, la parte mental de Tatum. Porque no está a nivel de Jimmy Butler. Puede ser que él se la ponga a Embiid y a Harden, que son flojos mentalmente. Pero a Jimmy Butler no se la puede poner. Entonces, tiene que trabajar esa parte, si la tiene. Porque a veces eso es algo que la gente lo tiene o no lo tiene. Pero como él es el gran talento de ellos, y se le ve, y hemos visto momentos en el cual él domina, pues nítido. Quizá hay que trabajarle una vaina ahí para que él sea más. Porque cuando se encuentra con tipo duro así, hay problemas. Y lo estamos viendo. Entonces, esa narrativa de un equipo que quedó de octavo, que fue en el play-in que entró, y se está llevando los mejores equipos de la liga, Jimmy Butler, que no ha ganado, eso está muy ápero. Y por el otro lado está Denver, un equipo que nunca ha ganado un campeonato en la historia. Ese equipo, esa franquicia no ha ganado un campeonato. Y tiene al mejor jugador de la NBA, Jokic, dos veces MVP, que le regaló el MVP a Embiid. Esto yo lo dije una vez, pero lo voy a repetir hoy. Porque él decidió, por su propia voluntad, sentarse en los últimos juegos y dejar que Embiid meta mano para que se lo gane, porque él estaba harto ya del tema del MVP. Pero si yo que hubiese querido, hubiese hecho 7 triple doble en esos últimos juegos y ganar 59 wins, y se iba a complicar el tema del MVP. Entonces ese equipo, el tipo que tiene la mejor advanced stats que jamás hemos visto, él es el líder en todita, puede ser que lleve a una franquicia que nunca ha ganado, un tipo que es un pick de segunda ronda, que se llevó a Durant, que se llevó a LeBron, o que se va a llevar a LeBron, a AD, equipo campeón, jugadores campeones, jugadores legendarios de la NBA. Yo sé que estamos hablando de que puede ser que esta serie sea la más aburrida y que nadie la quiera ver, pero a mí me encantaría que los fans del basquetbol vean lo ápero que está eso y lo lindo que está eso, la narrativa de cosas nuevas que están pasando ahí y de gente que se merece un campeonato por lo bien que está jugando y por lo dominante que están siendo. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.